Mediodía y Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Saludos cordiales, buenos medios días. En este miércoles 12 de junio les saludo desde el edificio CREAR de la Escuela Universitaria de Osuna. Nos hemos venido hasta este edificio para hablar de ese curso universitario que está llegando a su fin, pero también al mismo tiempo para ver cómo se está preparando la Escuela Universitaria de Osuna para el próximo curso académico 2024-2025. Eso será fundamentalmente en el segundo tramo, en el 98.3, aunque dentro de un rato saludaremos a Jesús Heredia, el delegado municipal de Universidad del Ayuntamiento de Osuna y también vicepresidente de la Fundación Pública de Estudios Universitarios, Francisco Maldonado. Álvaro Palenzuela está en realización, Javier Cuevas y Francis Díaz en labores de producción. Los saludos cordiales de quien les habla, Javier Sánchez. Comenzamos repasando lo más destacado de la actualidad informativa de este miércoles. El Partido Socialista Obrero Español pide desde Antequera apoyo explícito a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Málaga para el proyecto de autopista del agua que plantea DECOP. El objetivo es aprovechar 46 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas que se tiran al mar desde Málaga para el riego de unas 30.000 hectáreas de terreno agrícola en la comarca de Antequera. El periodista Pablo Guerrero será el pregonero de la Semana Santa de Antequera 2025. Es también uno de los presentadores del programa Ser cofrade de esta casa. El nombramiento se aprobó anoche por parte de la Agrupación de Cofradías de Antequera. Por tierras cordobesas, el equipo de gobierno de Lucena avanza que defenderá la celebración del mercadillo público matinal cada miércoles y no asegura hasta conocer los informes si se celebrará la prueba piloto del mercadillo nocturno. Lucena, que también aspira a obtener 10 millones de euros en la próxima convocatoria de fondos europeos. El plazo de presentación de proyectos basados en la agenda urbana se realizará después del verano. Y en tierras sevillanas, polémica por la obra de agua que llevará el suministro desde los pantanos del Plan Écija a la comarca de Estepa. La Junta de Andalucía acusa a la Diputación de Sevilla de retrasar la ejecución de los trabajos por no suscribir el convenio de colaboración que está pendiente desde el año 2023. Y el Hotel Hospedería Molino de la Cilla de la Puebla de Cazalla, un recinto del siglo XVI recuperado por el Ayuntamiento, abrirá en próximos días. El consistorio ha entregado las llaves a la empresa local adjudicataria de la concesión, que tendrá una duración de 5 años. Son algunos de los asuntos que abordamos a partir de las 2:15 en Hora 14, Andalucía Centro.
Escuela Universitaria de Osuna, centro adscrito a la Universidad de Sevilla. Más de 25 años formando a los profesionales esenciales de la sociedad. Empresarios, maestros, profesores, administrativos y sanitarios. Grupos reducidos, prácticas en empresas, programa Erasmus y alta inserción laboral. Consulta toda nuestra oferta académica en euosuna.org. Escuela Universitaria de Osuna, crea tu futuro.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Cadena SER. 100 años de radio.
Estamos de vuelta a recordarles que estamos haciendo este Hoy por Hoy desde la Escuela Universitaria de Osuna, y aunque luego en el segundo tramo, en el 98.3, hablaremos largo y tendido con distintos invitados, pero queríamos saludar a esta hora a Jesús Heredia, que es el delegado municipal de Universidad del Ayuntamiento de Osuna y vicepresidente de la Fundación Pública de Estudios Universitarios, Francisco Maldonado. Jesús Heredia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, gracias por invitarnos, mejor dicho, a vuestra casa un año más. Estamos aquí encantadísimos y la mar de fresquitos. Y sobre todo en un año que es muy especial para toda la familia de la Universidad de Osuna, ¿no, Jesús? Porque celebramos todos y todas esos 30 años de la reinstauración de los estudios universitarios en Osuna.
No dejamos de celebrar, Javier, si te acuerdas el año pasado. Celebramos el 475 aniversario de la universidad en Osuna y este año pues tenemos el placer de celebrar el 30 aniversario de la Escuela Universitaria de Osuna. Un proyecto muy bonito en el que pudimos disfrutar hace poco de un acto muy emotivo con nuestra presidenta y 4 rectores, cosa que no es normal. Los últimos 4 rectores de la Universidad de Sevilla que han participado en este proyecto, que han confiado en él y que nos cuidan como nadie, ¿no? Entonces este año la verdad que está siendo un año muy bonito, un año de mucha ilusión y con un respaldo de la Universidad de Sevilla impresionante.
Sí, porque además no se nos puede olvidar que no solamente ya en el inicio de esa historia hace 30 años, sino que todavía a día de hoy y en un futuro, el papel de la Universidad de Sevilla, de la Universidad Hispalense, ha sido, es y será fundamental, Jesús, ¿no?
De hecho, tenemos que poner siempre en valor que la Escuela Universitaria Osuna es un centro adscrito de la Universidad de Sevilla, que estamos tutelados en todo momento por ello, y es como decirlo así, es nuestra madre y nuestro padre. De ahí venimos, y el otro día lo explicaba muy bien el rector Florencio, cómo esa escuela de graduados sociales de la Universidad de Granada, dependiente del Ministerio de Trabajo, hace 30 años, pues fue un fracaso porque desapareció, y una serie de personas que creían en este proyecto, concretamente dentro del Ayuntamiento de Osuna, pues no dudaron en acercarse a la Universidad de Sevilla para volver a recuperar esos estudios de graduado social. En aquellos entonces, hace 30 años, pues contábamos con 25 alumnos, y hoy, gracias al esfuerzo de muchas personas, de muchas instituciones y la unión, porque cuando las personas se unen y trabajan por un fin común, las cosas salen bien, tenemos 1.800 alumnos y nuestra intención es seguir creciendo.
La verdad es que estamos hablando de la Universidad de Osuna, Jesús, pero bueno, es el nombre que tiene porque está físicamente en Osuna, pero yo creo que desde que hace 30 años se reinstaura esa universidad en Osuna, esa histórica universidad, esa vocación comarcal ha sido clave para entender el éxito de la Escuela Universitaria 2024.
La Escuela Universitaria de Osuna, Javier, es el reflejo de lo que somos y de lo que pensamos. Ahí están recogidos nuestros principios. Si te fijas, las tres áreas temáticas o las tres grandes áreas del saber que tenemos en la Escuela Universitaria de Osuna, pues son salud por un lado, educación por otro y ciencias sociales. Son tres áreas muy importantes del estado del bienestar en el que creemos profundamente, ¿no? Y ahí se ve reflejado. Y después, el que todas las personas cuenten con las mismas oportunidades. Que las personas que no puedan permitirse el irse a una capital de provincia, a una universidad que esté pues lejos de su municipio, pues que cuenten con esa oportunidad de poder estudiar en casa. Aquí la verdad que la vocación es obviamente esa, la igualdad de oportunidades, el desarrollo territorial y la educación superior como piedra angular para el desarrollo de las personas.
Pero todo esto además, Jesús, sin renunciar a la calidad, porque bueno, no, dice, yo me quedo aquí porque económicamente no puedo, pero ojo, que lo que aquí me ofrecen y cómo aquí me van a formar no desmerece nada lo que puede ocurrir en otra universidad de Andalucía, ¿no? Porque la calidad de los estudios y sobre todo esa cercanía que hay entre profesorado y alumnado, que quizá no lo hay en otra universidad mucho más voluminosa en cuanto a alumnos, es una de las grandes bazas que tenéis en Osuna.
Es que date cuenta, Javier, como decía al principio, nosotros somos un centro universitario tutelado por la Universidad de Sevilla. Nosotros somos un centro adscrito que tiene que cumplir todos los requerimientos de calidad que nos impone desde las diferentes organizaciones y obviamente desde la Universidad de Sevilla, porque nosotros trabajamos codo con codo con los departamentos de la Universidad de Sevilla para que la calidad que se implementa aquí no desmerezca en ningún momento esas siglas que defendemos, ¿no? Tanto de la Escuela Universitaria como de la Universidad de Sevilla. Es una responsabilidad enorme, pero que nosotros tenemos el gusto de ostentar y de lucharla, Javier. Para nosotros es muy importante la docencia, como bien has dicho, pero también es muy importante otras ramas del mundo universitario que quizá las personas conocen menos, como es la investigación. Nosotros tenemos como centro adscrito dentro de nuestro presupuesto una partida importante, una partida económica para la investigación, con nuestro plan propio de investigación. La transferencia del conocimiento, el otro día lo hablábamos en la entrevista que hicimos en la SER también, ¿no? Es importantísimo que la universidad y el conocimiento que se genera en la universidad revierta en el territorio. Y para nosotros es fundamental. El ayuntamiento, pues, de Osuna, obviamente, de todo esto se favorece también. ¿Por qué? Porque los proyectos europeos que se están consiguiendo son gracias, en parte también, a ese conocimiento, a la investigación y a todo lo que se genera aquí en la escuela universitaria. Y, por último, la internacionalización. La internacionalización, no dejamos de crecer. En los últimos 4 años hemos firmado, pues, estoy seguro que alrededor de 20 convenios con diferentes universidades de todo el mundo. Se han cerrado congresos internacionales para el inicio del curso que viene, tanto con instituciones de Latinoamérica como de Norteamérica, incluso de Asia. Y no podemos olvidar también que favorecemos a nuestros alumnos y alumnas para que realicen esas estancias, esas famosas Erasmus, ¿no? Uh-huh. Que además de ostentar y tener la ayuda del SEPIE, del Ministerio, pues la escuela universitaria, dentro de nuestro presupuesto para las Erasmus, le damos una ayuda adicional de 300 euros mensuales a los estudiantes, y para la SICUE, que es estudiar en otra institución española, para hacer un intercambio también, pues 150 euros más. Entonces, con esto afianzamos ese compromiso que tenemos con todos los bloques, incluida la internacionalización, e intentamos, además de ofrecer las mejores instalaciones, la mejor calidad docente, también intentamos ofrecer, pues, esta calidad que no hay en otros sitios, la verdad.
Jesús, estamos ya terminando este curso. Siempre es el motivo fundamental por el que venimos cada año por estas fechas a la Escuela Universitaria de Osuna, pero al mismo tiempo trabajáis de forma paralela al inicio del próximo curso académico 24-25. ¿Con qué novedades? Porque llevamos una racha que cada curso tenemos novedades muy importantes en la Escuela Universitaria de Osuna.
Bueno, pues como novedades vamos a cerrar el curso con un honor enorme, ¿no? Y es que Osuna cuenta con un hospital universitario, el Hospital Universitario de la Merced, gracias a tres instituciones fundamentales que han trabajado codo con codo para que esto salga adelante. En primer lugar, como siempre digo, la Universidad de Sevilla. La Universidad de Sevilla es la institución de la que partimos, la institución a la que le debemos muchísimo y por decir a nivel universitario todo en este municipio. Por otro lado, el área de gestión sanitaria de Osuna, donde el compromiso era clave para que la investigación, la transferencia del conocimiento siguiera adelante y este hospital universitario se materializara. Y finalmente el Ayuntamiento de Osuna y la Escuela Universitaria de Osuna, que siempre han estado ahí y siempre van a estar para que el nombre de Osuna, pues, esté en todos los lugares e intentemos dar pasos adelante. Para nosotros es un logro tremendo el contar con un hospital universitario en un municipio, no se nos olvide, de 17.500 habitantes, y esa es la novedad más importante de cara a este final de curso. Otra novedad importante para el inicio del curso que viene, pues contaremos ya con nuestro segundo curso de la carrera Administración y Dirección de Empresa. Como todos sabéis, una carrera muy deseada, muy demandada en el mercado universitario de diferentes titulaciones, porque es versátil, porque la verdad da una formación muy transversal y que se puede aplicar a diferentes ámbitos del mercado laboral. Y esas son, por ahora, pues, las principales novedades. Uh-huh. Pero aquí, como siempre decimos, no se para, siempre estamos inventando, siempre estamos trabajando y como decía antes, pues vamos a tener en octubre el Congreso Internacional sobre Deporte, que trabajamos con instituciones de Portugal, de México, de España, para que todo salga como tiene que salir, un congreso internacional. Y en diciembre vamos a tener aquí la Social Theory, Politics and the Arts Conference, que es la conferencia internacional más importante de gestión artística del mundo, y la vamos a tener aquí en Osuna. Para que dimensionemos un poco la importancia de esta conferencia, la edición que se va a celebrar aquí es la número 48, de las cuales 46 se han hecho en Estados Unidos, una de ellas se ha hecho en Seúl, en la capital de Corea del Sur, y este año es en Osuna, pero el año que viene ya está la sede aprobada y será Nueva York. Entonces, para que dimensionemos la importancia de esta conferencia, que de Osuna pasa a una universidad en Nueva York.
Pues menudo año nos esperan, unos meses, Jesús, madre mía. Tendremos muchas más ocasiones para charlar tú y yo aquí en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Siempre es un placer que tenerte y que nos recibas, en este caso, en tu casa, en el edificio CREAR de la Escuela Universitaria. Un cordial saludo, Jesús, cuídate.
Muchas gracias, Javier. Y no vienes a mi casa, vienes a la casa de todos, ¿vale? Un abrazo muy fuerte.
Hoy por Hoy Andalucía Centro, desde la Escuela Universitaria de Osuna.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
¿Sabías que tienes Palacios Ocasión a un solo clic, donde quieras y cuando quieras? Entra en palaciosocasión.com y descubre nuestra amplia selección de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero de todas las marcas. En palaciosocasión.com podrás consultar las últimas novedades en nuestro stock y las mejores ofertas. Ya no tienes excusa para encontrar tu coche. Palaciosocasión.com.
Historia, arte y cultura, nuestras señas de identidad. Un tesoro tan valioso como frágil entre lo eterno y lo efímero. Preservar nuestro legado significa conservar nuestra memoria, porque si olvidamos de dónde venimos, será imposible saber hacia dónde vamos. Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna. Un legado para el futuro.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Cadena SER. 100 años de radio.
Pues ya estamos de vuelta, como les decíamos, hoy desde el edificio CREAR, la Escuela Universitaria de Osuna, termina el curso académico y bueno, aquí no se detiene nada porque se está terminando el curso, pero al mismo tiempo se está preparando el próximo curso académico, que cada año además nos tienen acostumbrados a novedades y este curso, bueno, el próximo curso, como nos ha adelantado Jesús Heredia en el primer tramo, pues también hay muchas novedades. Voy a saludar a Carlos Chavarría, que es el director gerente de la Escuela Universitaria de Osuna, de la Fundación de la Escuela Universitaria de Osuna. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Y a María López, que es profesora de la Escuela Universitaria y responsable de difusión. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque yo creo, Carlos, que una de las constantes que, bueno, nos damos cuenta año tras año que venimos y durante la información que vamos ofreciendo es que desde que hace 30 años vuelve la universidad a Osuna, se ha ido creciendo de una manera brutal y exponencial, ¿no? Eso es síntoma de que tenéis una extraordinaria salud.
Sí, bueno, la verdad es que vamos creciendo bajo la tutela de la Universidad de Sevilla, que es nuestra universidad, como podría entender, una universidad de primerísimo nivel. Y lógicamente no vamos creciendo ni a lo loco, ni muchísimo menos, pero es verdad que estamos creciendo de forma exponencial, como tú dices, pero consolidando poco a poco cada uno de los títulos que vamos implantando, y evidentemente este año estamos terminando el primer curso de Administración y Dirección de Empresas, y estamos creciendo también en algunos números en otras de las titulaciones, pero evidentemente cuando nosotros decidimos apostar por una solicitud a la Universidad de Sevilla para plantear un grado universitario, pues lógicamente antes hacemos un estudio, un análisis, tanto de la demanda que puedan tener desde el punto de vista de los alumnos como del impacto social y económico que puede tener en el territorio, que es para nosotros clave porque nosotros nos entendemos como una universidad en el centro de Andalucía, en un medio rural, y donde el impacto social que tiene y la función social que cubre este centro pues debe ser primordial, ¿no?
Para entendernos todos, que todo esto forma parte de un proceso que se estudia, se analiza y una hoja de ruta, como dicen ahora los políticos, que se fija y se va siguiendo pormenorizadamente.
Sí, fíjate, lo decía el otro día en el debate que tuvimos, que algunos quizás no lo recordaban, pero hace unos años, cuando era rector Ramírez de Arellano, antes de ser consejero de Economía de la Junta, trazamos un plan y de hecho firmamos un documento que anda por ahí, donde establecimos un poco cuáles eran las prioridades de nuestro centro, y yo creo que no se podía haber definido y pintado mejor, porque al final se han conseguido, con esta última titulación justo, aquello que planteábamos en ese momento. Evidentemente estamos también pensando en el futuro, pero ahora mismo creo que toca consolidar, porque no solo se trata de conseguir grados, no solo se trata de tener alumnos, no solo se trata de ser docente, sino que como un centro universitario que somos, nuestra aspiración es a convertirnos en eso, en universidad, desde el punto de vista de un centro adscrito a la Universidad de Sevilla, y para eso pues queremos cumplir con todos aquellos aspectos vinculados a la investigación, a la innovación docente, a la transferencia del conocimiento, a la movilidad nacional e internacional, que entendemos que son el eje fundamental de cualquier centro universitario, donde evidentemente el centro de todo es nuestro alumno.
Carlos, ¿y cuáles son esas fortalezas, esos puntos fuertes que tiene la Escuela Universitaria de Osuna y al final qué es lo que hace que los alumnos
elijan venir a formarse aquí, a estudiar aquí, en vez de irse a otra universidad?
Bueno, yo creo que son varios, ¿no? Lo primero, creo que tenemos una localización que nos hace estar sumamente cerca de cualquier capital de provincia, pero también sumamente alejado para tener nuestra propia identidad. Yo creo que eso es clave en nuestro centro universitario. Nuestra área de influencia es en torno a unos 60-70 kilómetros, y eso hace que esa cercanía y esa proximidad del alumnado hacia nuestro centro, pues lógicamente también sea un indicador importante a la hora de elegir nuestro centro. Y luego, pues entendemos que muchos no conocen nuestro centro cuando llegan, pero cuando se acercan hasta él, ven nuestras instalaciones, nuestras infraestructuras y, sobre todo, ¿por qué no decirlo?, nuestro equipo humano, tanto desde el punto de vista docente como desde el punto de vista de administración y servicio, pues lógicamente esa cercanía, esos grupos reducidos, esa calidad en la enseñanza y todos esos medios, pues hacen muchísimo, ¿no? Fijaros, estamos ya sacando los certificados de título de algunos alumnos, como por ejemplo de enfermería, que acaban de terminar y que en otros centros todavía no están habilitados, y nosotros ya estamos emitiendo esos certificados y está haciendo un trabajo ímprobo desde Secretaría para que puedan tener su título pronto y puedan estar rápidamente insertados en el mercado laboral. Eso le va a dar una ventaja competitiva con respecto a otros alumnos de enfermería que van a tardar un poco más y que lógicamente pues al final son puntos que se suman para la bolsa del SAS o para otras cuestiones, ¿no? Es decir, que estamos muy pendientes no solo de que nuestros alumnos tengan las capacidades, los conocimientos, las habilidades y las aptitudes necesarias para ir al mercado laboral, sino de facilitarle también ese futuro que queremos crearle a través de los distintos procesos administrativos que a veces enlentecen o pueden impedir en algunos casos el ser los primeros en el mercado laboral.
Bueno, y en esa labor de difusión, de promoción de la Escuela Universitaria de Osuna, quien sabe mucho es María López, porque estáis en todas partes, o en todas partes o en donde hay que estar. Intentamos, mejor dicho, ¿no?
Intentamos. Uh-huh. La tarea nuestra no es otra que tratar de que todos conozcan cuál es nuestra oferta académica. Y para ello, pues lo que hacemos es que vamos a todos los centros de enseñanza secundaria de la comarca, no de la provincia, sino de la comarca. Uh-huh. Es decir, asistimos igualmente a centros ubicados en otras provincias. Nuestra labor.
Sí, no es otra. María, fundamentalmente para situar Sevilla, Córdoba, Málaga son un poco los objetivos que podéis tener ahora de captar alumnos.
Efectivamente.
Alumnos.
Hay en algunas ocasiones que incluso nos acercamos a Granada, incluso a Granada, puesto que en algunas de las enseñanzas que aquí se ofrece, pues creemos que somos pioneros, como todo lo relacionado con el mundo del arte y demás. Entonces, de alguna forma allí también intentamos llegar. Y lo hacemos, pues, o bien visitando nosotros los centros donde ofrecemos nuestra oferta académica. Otra vía, y es la más importante y la que de alguna forma más estamos tratando de promocionar, es que los centros nos visiten a nosotros, pues toque con ellos, conocen todas nuestras instalaciones, los recursos con los que disponemos y algunas cosas que son ventajas competitivas contra otros, por ejemplo, el área de simulación que tenemos aquí, el laboratorio para la ciencia, actividad física y el deporte. Entonces, tratamos que vengan aquí. No siempre es posible, porque el segundo bachillerato está muy agobiados en cuanto a tiempo y demás, y entonces también organizamos jornadas de puertas abiertas en horario de tarde, para los que no puedan venir con su centro, pues puedan venir acompañados de sus familiares y demás.
Bueno, de hecho tenéis una dentro de muy poquito, ¿no?
El lunes 17, si Dios quiere, a las 18 horas tendremos otra vez nuestra jornada de puertas abiertas para todos aquellos que quieran conocer nuestras instalaciones y los medios con los que aquí contamos y, por supuesto, toda nuestra oferta académica.
María, y seguro que una de las preguntas que más os hacen, seguramente mucho más los padres que los hijos e hijas, es tema de inserción laboral, porque a fin de cuentas nos puede interesar estudiar una carrera que nos guste más o menos, pero bueno, el objetivo final es encontrar trabajo. Y aquí os preocupáis también mucho de que tenga la gente clara que va a estudiar un poco ese grado de inserción laboral que tienen los alumnos y alumnas de la escuela universitaria, ¿no?
Totalmente, yo creo que eso es una preocupación de los padres, pero por supuesto una preocupación básica del centro. O sea, el centro trata siempre de satisfacer la demanda laboral que existe en nuestro entorno. Entonces, yo, profesora de economía, que soy del área, siempre decimos, nosotros nos formamos, pero buscando un objetivo, que el objetivo es podernos insertar. Entonces, aquí pues contamos, por ejemplo, con el área jurídico-social, que tiene una altísima inserción laboral. De hecho, si hay que destacar algo en esa enseñanza, yo destacaría la alta inserción laboral, empleabilidad y su versatilidad, con lo cual es capaz de responder a la demanda de cualquiera de las empresas de nuestro entorno, tanto a nivel empresarial como a nivel jurídico. Me refiero a temas de prevención, de gestión de conflictos, de selección de personal que no es capaz de satisfacer los egresados en relaciones laborales y recursos humanos. Uh-huh. Que a mí ahí me gusta destacar, quizá un poquito de formación profesional, el doble grado de finanzas y contabilidad, relaciones laborales y recursos humanos, puesto que este satisface totalmente, ¿vale?, las necesidades de las empresas. Igualmente, esa altísima inserción laboral está en el área de sanidad y, por supuesto, en el área de las enseñanzas artísticas. Actualmente, bueno, pues ellos realmente salen incorporados.
Prácticamente.
Ahora, ¿no?, que entiendo que es una de nuestras funciones. Nuestra uh-huh. función es que nuestros alumnos salgan perfectamente formados para satisfacer la necesidad de los individuos y, de hecho, las enseñanzas que aquí se traen, como comentaba Carlos con anterioridad, es tratar de satisfacer esa demanda que hay uh-huh. por parte de la sociedad.
Carlos, para que todo eso sea posible, además, colabora o trabajáis de forma muy estrecha con el empresariado del territorio, ¿no?
Sí. Sí, sí. La verdad es que tenemos una fuerte relación con el empresariado en general. Tenemos muchísimos convenios de colaboración educativa, tanto para prácticas curriculares como extracurriculares. Yo creo que hay pocas empresas que a veces no podemos atenderlas a todas porque no tenemos tantos alumnos como necesidad de plantear la empresa. Y bueno, yo creo que les va bien con nosotros porque la experiencia que tenemos, como bien dice mi compañera María, pues luego una vez que estos alumnos hacen práctica, en un porcentaje muy elevado se quedan insertados. Es decir, que por una parte, estas prácticas no solo sirven para que esos alumnos adquieran esa experiencia práctica que es tan fundamental o tan necesaria para acceder al mercado laboral, sino que además despiertan una necesidad en la empresa o en la institución a la que se acerca, y eso hace que la empresa vea al final en número, como María dice que es economista, yo también, pues al final uno hace número y ve la rentabilidad y dice, este capital humano es rentable, es eficiente, uh-huh. por tanto me interesa quitármelo y lo contrato. Y eso es lo que nos está ocurriendo habitualmente, y eso además hace que mimemos mucho a nuestras empresas, estemos muy pendientes de ellas, porque sabemos que la colaboración entre las empresas y entre las instituciones, desde el punto de vista de esa transferencia de conocimiento que hacemos, vuelvo a repetir, a través de nuestros profesores, pero también a través de nuestros alumnos en esa formación que llevan hasta las mismas, pues es fundamental para que el tejido socioeconómico de este territorio desde luego esté muy implicado con nuestra escuela universitaria y tenga un reconocimiento desde el punto de vista de esas rentabilidades de capital humano que aquí estamos formando, ¿no?
Carlos, antes lo has puesto sobre la mesa, pero me gustaría incidir un poquito en una parte también muy importante que habéis ido logrando, sobre todo en estos últimos años, que es la incorporación de la investigación, de los planes de investigación, porque bueno, es una universidad y aparte de enseñar, la otra pieza clave es la investigación, ¿no?
Sí, la verdad es que desde hace ya algunos años pues tenemos un plan propio de investigación. Yo creo que somos de los pocos centros adscritos, no quiero decir que seamos el único, aunque lo podría pensar, de los pocos centros adscritos a una universidad pública que tiene un presupuesto destinado exclusivamente a un plan propio de investigación, de movilidad, de innovación y de transferencia de conocimiento, porque entendemos, como decía antes, que sin estas claves seríamos un aulario y seríamos docentes, uh-huh. pero lógicamente la evolución y la transformación de la sociedad se hace fundamentalmente a través de estas cuatro variables a las que he hecho referencia, que están incluidas dentro de ese plan propio de investigación y que la propia fundación establece un presupuesto anual que poco a poco, pues cada vez y cada año se va incrementando el conjunto de gastos para esas actividades. Además, bueno, pues desde el propio centro universitario se están haciendo esfuerzos adicionales para liberar de docencia al profesorado, que va adquiriendo una serie de acreditaciones a través de las agencias nacionales y andaluzas, en su caso, para que la investigación sea cada vez un eje mayor y clave en el mundo profesional de nuestros profesores.
Pues son algunas de las líneas maestras de trabajo y que distinguen a la Escuela Universitaria de Osuna de otras universidades de nuestra comunidad. Pues Carlos Chavarría, director gerente de la Escuela Universitaria, gracias por acogernos un año más, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Buena salida del curso.
Claro, ¿vale? sí, ya estamos terminando, muchísimas gracias. Quiero animar aquí, desde aquí, a todos esos alumnos que en breve, el día 13, pues van a tener que tomar una decisión, una vez que conozcan su nota de la PEBAU, el año que viene ya será PAU otra vez, pero quiero animarlos a que, de verdad, si tienen duda, que vengan, que nos conozcan, que tenemos el día 17, como ahora van a decir, una jornada de puertas abiertas, y que sepan lo que aquí tenemos. Realmente creo que le podemos ofrecer todo aquello que están buscando, que por favor tomen una decisión acertada, elijan lo que quieran elegir, pero que antes nos conozcan y que puedan de verdad decidir libremente, pero conociéndonos. Uh-huh. Así que animamos a todos los que estén interesados, padres y alumnos, que vengan en esa jornada para poder decidir. Gracias.
Y María López, profesora de la escuela, ¿algo más que quieras añadir?
Nada.
Que vengan.
Daros las gracias, nada. Saber que están abiertos. Aprovecho ya la ocasión, aunque quizás un poco de tiempo, que nosotros, además de la jornada de puertas abiertas que está prevista para el lunes 17, tendremos otra jornada de puertas abiertas en el mes de julio, uh-huh. ¿Vale? En el 15 de julio, por si alguno todavía está
fecha.
Un poco despistado, pero de todas formas lo que sí es cierto que nos ofrecemos a poder informar a los padres y a los alumnos cuando y como quieran. O sea, no tenemos ningún inconveniente en atenderle a través de correo electrónico, poniéndose de acuerdo con orientación, les atendemos si no les cuadra el día la que fecha, en principio exacto. Está establecido.
Muy bien.
¿Vale? Muchísimas gracias.
Y buena salida de curso, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Hoy es miércoles y los miércoles tenemos también nuestra sección dedicada al campo, que no puede faltar en este miércoles 12 de junio.
Ser del campo. La información agrícola y ganadera del Centro de Andalucía, un espacio sostenible patrocinado por el aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen Estepa. Algo extraordinario todos los días.
Edición especial Ser del Campo desde la Escuela Universitaria de Osuna, donde nos encontramos haciendo este Hoy por Hoy, y nos vamos a trasladar, vamos a avanzar lo que va a ocurrir el viernes en la Roda de Andalucía, porque es el escenario, va a ser el escenario del octavo encuentro frutado intenso, los nuevos desafíos del olivar que organiza la denominación de origen Estepa. Y voy a saludar a esta hora a Moisés Caballero, el secretario de la denominación de origen Estepa. Moisés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que te pillamos en la estación del AVE, como habrán reconocido algunos oyentes, de arriba abajo, de abajo arriba. Moisés, cita importante este viernes en la Roda, ¿no?
Sí, tenemos por fin, que llevábamos muchos años desde la pandemia con nuestro encuentro frutado intenso, y volvemos a celebrarlo, en este caso su octava edición, y con un, como lo dice el propio programa, un reto importante para el nuevo olivar, ¿no? Pues aquí queremos tratar esos nuevos retos que tanto nos apasiona desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista personal, ¿no? Que es también muy importante.
Y uno de esos retos a los que se enfrenta el olivar, lo estamos palpando estos días de junio, ¿no? El cambio climático, ¿no? Fíjate qué días tan fantásticos y fresquitos estamos teniendo, ¿no?
A quien le diga que estoy ahora mismo en Córdoba y que ha caído una tormenta tremenda en pleno mes de junio,
pues no se lo cree.
Pero sí, son dos temas muy importantes los que vamos a tratar, principalmente el cambio climático, que tanto nos está afectando de una manera muy importante. Nuestras producciones, no sabemos lo que nos pasa muchas veces, y es fruto de este cambio climático que nos está afectando. Entonces traemos a uno de los mayores conocedores de este tema en la agricultura andaluza, que es Ignacio Lolito, un investigador del IFAPA de Córdoba. Y luego otro tema también muy importante, como es el relevo generacional. Para ello traemos a dos profesores de la Universidad de Sevilla, dos viejos profesores que han trabajado en numerosos proyectos con nuestra denominación de origen, y en este caso sobre ese relevo generacional, cómo podemos atajarlo, porque es otra de las grandes problemáticas que tenemos en el campo. ¿Quién van a sustituir a esos agricultores mayores que tenemos y que no tienen un relevo?
Uh-huh. Pues difícil, tal y como están las cosas, sin duda alguna. Esa es la parte, digamos, formativa, didáctica, que tiene siempre el encuentro frutado que organizáis. Y luego hay otra parte que también es muy importante, que es los reconocimientos a ese esfuerzo realizado por profesionales en torno al olivar y a la cultura del olivo, Moisés.
Sí, la otra faceta que tenemos son una faceta primero de conocimiento por parte de nuestros agricultores, de que sean conscientes de esos nuevos retos, y otra parte un poco más lúdica y de reconocimiento también a esos profesionales, en algunos casos, en otros investigadores, revistas, centros de investigación, que con un toque que siempre lo tienen vinculado a nuestro territorio, a nuestra DO, bien porque han hecho algo o siguen haciendo algo a favor del sector del aceite de oliva, y muy en concreto a nuestro sector, al aceite de oliva de la DO Estepa, ¿no? Entonces, tenemos cuatro categorías en las que venimos trabajando. En una primera categoría es la trayectoria profesional, y este año tenemos una colección impresionante de profesionales que han trabajado todos en torno a cooperativas nuestras que recientemente se han jubilado, y todos con más de 40 años de trayectoria en cooperativas significativas para nuestro territorio, que no solo son importantes para las diferentes cooperativas a las que han trabajado, sino también para lo que es la formación de del gran proyecto de Oleztepa y de la denominación de origen. Luego tenemos el premio a comunicación, que en este caso lo llevamos a una revista, digamos, la revista más importante y el medio de comunicación más importante en materia olivarera específicamente, como es Edimarket. Tenemos también un premio a la investigación, en este caso a Sebastián Villaclara, que es un profesor de la Universidad de Jaén, un gran iniciador del proyecto de la calidad, un gran defensor de lo que son el panel de cata. Y finalmente tenemos otro reconocimiento, en este caso a un centro de investigación fundamental a nivel mundial en el mundo de la olivicultura, como el Banco de Germoplasma del Olivo del IFAPA en Córdoba, ¿no? Ese banco que contiene todas las esencias de esas más de 500 variedades de olivar, pues allí se conservan para investigación, para futuro, para que ese cambio climático podamos aceptar o podamos defendernos con esas variedades que son mucho más provechosas en un momento determinado o a ese cambio, ¿no? Entonces son, digamos, cuatro premios, yo creo, cuatro reconocimientos muy importantes a todas esas personalidades e instituciones que, como digo, si bien de alguna manera u otra han trabajado en pro del sector de la denominación de origen Estepa.
Pues a las 10 de la mañana de este viernes dará comienzo ese octavo encuentro frutado intenso, Teatro Municipal Carmelita Molina de la Roda de Andalucía. Moisés Caballero, secretario de la denominación de origen Estepa, ¿algo más que quieras añadir?
Hombre, no, yo simplemente lo que hago es que es un acto abierto a todo el mundo, es un acto abierto a todos los olivareros, que por favor, aquellos que tengan ganas la mañana del 14 del viernes de acercarnos a la roda y echar un ratito con nosotros, no solo van a disfrutar con conocimiento, no solo se van a alegrar de agasajar a unas personas o instituciones que han trabajado, sino que también tendremos la ocasión de compartir un ratito de convivencia y de comida en torno a nuestro aceite de oliva virgen extra.
Moisés Caballero, secretario de la denominación de origen Estepa, gracias por acompañarnos en Ser del Campo. Un saludo.
Gracias a vosotros, como siempre.
Ser del Campo. Olivarero, la denominación de origen Estepa te invita al octavo encuentro frutado intenso, en el que se analizarán los efectos del cambio climático o el relevo generacional. Además, entregarán los premios frutado intenso, unas jornadas de conocimiento y convivencia. Te esperamos el viernes 14 de junio a las 10 de la mañana en el Teatro Municipal de la Roda de Andalucía. Infórmate en doestepa.com.
Valenzuela y Compañía, empresa de suministros agrícolas. Agricultor, porque sabemos que la formación es fundamental, apúntate a nuestras charlas formativas sobre nuevos manejos en aplicaciones foliares en olivar. Infórmate en el 95-425-6575 o en la web valenzuelaicia.es, ayudando al agricultor desde 1965.
¿Quieres bajar los costes de tu poda? En Grupo Morón te ayudamos a actualizar tu maquinaria. Ven e infórmate de todas las novedades y ofertas en máquinas por batería. Te ofrecemos un plan Renove de 200 euros al comprar unas tijeras Baco. Además, motosierras kamikaze altura desde 350 euros masiva. Grupo Morón, en Puente Genil, Herrera y Estepa.
Nos gusta elegir con quién celebrar momentos especiales, el restaurante y, por supuesto, con qué brindamos. Hacemos cientos de elecciones al día. Y, sin embargo, cuando compramos un aceite, elegimos uno cualquiera. Pero, ¿tiene sentido? Cuando busques un virgen extra, elige la denominación de origen más exigente del mundo. Elige la denominación de origen Estepa. Un extra que importa.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Pues dejamos atrás Ser del Campo, retomamos el hilo conductor desde la Escuela Universitaria de Osuna, desde el edificio CREAR, y bueno, cuando pensamos en estudios universitarios, pensamos en el después de los estudios universitarios. Los idiomas son parte fundamental para nuestra vida diaria, para nuestro ocio, para nuestros estudios y también para esa etapa en el mercado laboral, y afortunadamente aquí también en la Escuela Universitaria de Osuna nos completan con una muy buena oferta en idiomas. José Francisco Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque los idiomas son clave. ¿A ti qué te voy a contar, no?
Bueno, claro que sí. No me cuesta mucho convencer a nadie importancia.
Porque además, una de las piezas claves de la Escuela Universitaria es una, José Francisco, es todo ese proceso de internacionalización en el que se ha ido trabajando paralelamente a lo que es la implantación de los grados universitarios, ¿no?
Justo, justo. Es que las dos áreas, tanto de idiomas como de internacionalización, van de la mano, ¿verdad? Uh-huh. No hay internacionalización posible sin idiomas y es una herramienta básica. Las dos coordinaciones, la van de la mano, ¿no? Nuestra oferta de universidades extranjeras va ampliándose cada año, ¿no?
No, y más, una veintena ya, ¿no?
Sí, sí, va a una veintena en unos 12 o 13 países, tanto europeos mayoritariamente, uh-huh. pero ya es que hemos saltado el charco también.
Bueno, supongo que eso además es un plus para a la hora de, bueno, de vender las colonias.
Claro, claro.
De Osuna, ¿no?
Obviamente, obviamente. Una experiencia, una universidad abierta, abierta internacionalmente, conocida cada vez más fuera de nuestras fronteras y, bueno, haciendo un buen papel y representándolo bien.
Porque además esto vale tanto para los alumnos, pero también para los profesores que pueden completar su formación en otros países.
Por supuesto, muy buena pregunta.
Que uno piensa, el profesor ya no se forma. No, hay una formación continua del profesorado.
Sí, sí, afortunadamente o desgraciadamente según el momento, ¿verdad?
Pero clases son mucho más amenas. Desde luego, ¿no?
Todos los años, y también nuestra movilidad de profesorado también va en aumento y es una experiencia vital, ¿no? Porque no evitamos vicios de profesión, ¿no? Uh-huh. Vemos una experiencia laboral universitaria en otra universidad extranjera y aprendemos y nos formamos y somos cada vez más competentes y la movilidad de nuestro profesorado ya también ha saltado el charco, como decía antes, ya va a Europa pero también a Latinoamérica.
Uh-huh. Y no solamente van, sino también vienen aquí. Hoy además han dado la casualidad de que tenemos una visita de nuestros vecinos de Portugal, ¿no?
Portugal, sí, uh-huh. El Instituto Politécnico de Coimbra, que nada, ahí estamos calentándonos la cabeza para ya tenemos convenio con ellos, trabajamos, uh-huh. De hecho el año que viene siete van a estudiar allí, al Instituto Politécnico de Coimbra, y queremos ampliar nuestra red de sociedad, ¿no?, que tenemos.
Pues voy a saludar a los invitados, voy a saludar a Ricardo Gómez, que es profesor de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del Instituto Politécnico de Coimbra. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal la visita?
Muy bien, muy bien.
Habéis venido en un día de poco calor, ¿eh? Así que fantástico.
Estamos acostumbrados, sí, porque, ¿no?, también tenemos algún calor. Perdona mi
castellano, no, se te entiende,
voy a intentar hablar despacio.
Se te entiende perfectamente, no te preocupes, Ricardo. No sé si conocías ya la escuela universitaria.
No, es la primera vez que estamos en Osuna, en la escuela universitaria. Estamos en el ámbito de un proyecto Erasmus que estamos intentando establecer lazos y fortalecerlos con el grupo de ciencias de deporte, pero también en representación de la escuela de Instituto Politécnico de Coimbra.
Pues voy a saludar también a Rafa Baena González, que es profesor del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y grado de Administración y de Dirección de Empresas y más, y además ha sido alumno de la Escuela Universitaria de Osuna, así que aquí se formó y aquí está formando a otros alumnos y alumnas. Rafa, buenas tardes.
Hola.
Porque con el Instituto Politécnico de Coimbra tenéis una historia, un proyecto, mejor dicho, muy interesante, ¿no? Quiero que nos cuentes.
Sí, como ha dicho compañero Quisco, pues estamos creciendo internacionalmente y entre ellos, pues, nuestro lazo con el Instituto Politécnico de Coimbra, que ya desde hace 2 años se firmó el convenio de movilidad, tanto alumnado como profesorado, y ahora pues estamos trabajando en un doble grado internacional, en este caso de ciencia del deporte, pero se puede extender también a quizás a otros grados como primaria o enfermería, en fin, tendremos que ir trabajando primeramente en nuestra área, que es el deporte. Pues vamos a ver qué materias son comunes, qué podría ser interesante para nuestros alumnos para que cursen mínimo unos 60 créditos, que sea un año, y que puedan obtener el grado o la licenciatura, en este caso, que se llama en Portugal, de ciencia del deporte, ¿no? Entonces, cuando terminen esta etapa, pues van a tener el grado nuestro y la licenciatura portuguesa, ¿no?, con todas las puertas que esto le puede abrir.
O sea, que tendrían doble titulación, la española y la portuguesa, tanto los alumnos de Osuna como los alumnos que se forman en Coimbra, ¿no?
Exactamente.
Que no sé, Ricardo, si son de todo Portugal o de una zona muy concreta de Portugal, los alumnos que recibís.
Nosotros estamos ubicados en Coimbra, que es en el centro de Portugal. Pero recibimos estudiantes de todo, ¿no?, Portugal, sí. Pero la mayoría es de Coimbra, que es una ciudad que es conocida como la ciudad de los estudiantes.
Ajá. O sea, como la Florencia portuguesa.
Sí, casi como la Florencia. Tenemos cerca de 11.000 estudiantes en el Politécnico,
de la Escuela Superior de Educación son más o menos 2.000 estudiantes que cursan en deporte, en otras asignaturas como de profesorado también, fisioterapia, hay muchas opciones y pienso que será una buena opción para el doble titulación.
Bueno, es una oportunidad que suma, ¿no, Rafa?
Sí, evidentemente, ¿no? En eso estamos, ¿no? Intentar mejorar la oferta educativa de nuestros alumnos, las posibilidades en el futuro laboral y bueno, pues muy ilusionados, ¿no? Con este posible doble grado internacional que ojalá se lleve a cabo. Vamos a intentar poner todo de nuestra parte en el tema burocrático, planes de estudios y demás.
Y será la parte más aciaga, ¿no?
Sí, claro, porque tenemos que ver qué asignaturas, cuántos créditos tienen, cuáles son los planes de estudio. Entonces, claro, lleva un trabajo arduo, pero bueno, es ilusionante y motivador.
Muy bien, Ricardo, pues buena estancia en Osuna, ¿de acuerdo? No sé si os quedáis algunos días para hacer turismo o nos da tiempo.
Vamos a tener tiempo para trabajar y también para conocer un poco de Osuna.
Y para tapear también un poquito, los lleváis a buenos sitios. Ricardo Gómez, gracias, ¿de acuerdo? Y buena estancia en Sevilla.
Muchas gracias.
Rafa, que termina ya el curso, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido?
Bueno, pues un curso positivo. Creo que tenemos más alumnos que el año anterior.
Eso es bueno.
Sí, las expectativas de seguir creciendo pues siguen. Entonces, pues creo que los alumnos están contentos. Ha sido un año pues lleno de retos. Ya después un poco estabilizado después de la época del COVID. Y bueno, con el grado de ADE que ha empezado este año como novedad. La Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas también se está madurando y está cada vez más consagrada con el nuevo grado de conservación y restauración. Bueno, pues ha sido un año lleno de retos que hemos superado y con ganas de también ahora de llegar al final descansar un poco, cargar pilas y volver el próximo curso con muchas ganas.
Muy bien. Por Rafa Baena, profesor del grado de Ciencias de la Actividad Física del Deporte, gracias por acercarte a este estudio improvisado aquí en vuestra casa, ¿de acuerdo?
Muy bien, gracias a vosotros.
José Francisco, antes de terminar, tema de la Escuela de Idiomas, vamos a mencionarla porque, bueno, porque además la Escuela de Idiomas no es solo para alumnado de la escuela universitaria. Cualquiera puede apuntarse y matricularse, ¿no?
Efectivamente. La condición es la edad mínima de 16 años. Edad mínima. Y está abierta. De hecho, diría que tenemos mitad y mitad de alumnado. ¿No? Sí, mitad son universitarios y la otra mitad son externos, como los llamamos.
¿Idiomas que podemos estudiar aquí?
Principalmente en cursos anuales, francés e inglés, todos los niveles, desde el A2 hasta el C1, según el marco común. Y también tenemos italiano, de momento solo lo tenemos como cursos intensivos, por demanda, ¿verdad? Esto del italiano está teniendo una demanda creciente año por año, precisamente para preparar nuestros estudiantes salientes de Erasmus.
Que suelen elegir Italia, sí, preferentemente.
Es. Quisiera aprovechar la oportunidad del momento que nos encontramos. Podemos hablar del final de curso, pero otros estamos a tope ahora mismo. Estamos preparando el comienzo en julio del curso intensivo y quisiera aprovechar ahora para nuestros oyentes pues que está abierta la matrícula para ese curso intensivo que va a celebrarse ahora en julio, y para informarse y matricularse pues pueden entrar en nuestra página web.
Perfecto. Pues José Francisco Haro, gracias también por acercarte un año más a este estudio, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros, como siempre.
Pues hacemos un pequeño alto para la publicidad y nos metemos en otra parte importante de la oferta educativa que se puede cursar aquí en Osuna.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Nos acompaña ya Miguel Ángel Díaz, que es profesor y coordinador de Enseñanzas Artísticas de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Y gracias también por acercarte a este estudio improvisado de la cadena SER. Bueno, primero, si te parece, por empezar por los cimientos. ¿En qué consiste una Escuela Superior de Conservación y Restauración?
Pues se trata de una escuela en la que se imparte una titulación equivalente al grado universitario, que consta de 4 años de formación, 240 créditos, al igual que otros grados universitarios, y que, bueno, tiene la particularidad de que se engloba en estas enseñanzas superiores artísticas, ya que se consideran, pues bueno, una formación muy práctica y junto a otras, como por ejemplo puede ser el arte dramático, danza, el conservatorio, pues están como en un apartado un poco, bueno, aparte, pero que, en fin, como he dicho, pues son equivalentes a los grados universitarios.
Y en el caso de ECRO, que es como popularmente y cariñosamente la llamamos, nació, se diseñó, digamos, con tres especialidades, ¿no, Miguel Ángel?
Exactamente. Bienes arqueológicos, la especialidad de escultura y la de pintura. Actualmente estamos trabajando en la especialidad de bienes arqueológicos porque pensamos que, para empezar, somos el único centro en Andalucía que tiene esta especialidad y, aparte, pensando en el futuro de los alumnos, creíamos conveniente que esta era la especialidad que tiene un perfil que luego las empresas van a demandar en el futuro. Y, por supuesto, va a ayudar a esa inserción laboral casi inmediata, podríamos decir.
Con lo cual, Miguel Ángel, termináis, digamos, el primer curso de bienes arqueológicos. Claro, la pregunta es obligatoria. Era todo nuevo para vosotros los profesores y para el alumnado. ¿Cómo ha sido el año?
Pues sacamos, creo que, buena cuenta de este primer año. Uh-huh. Los alumnos muy contentos, con mucha motivación, los profesores también, pese a ser nuestro primer año. Pues bueno, con el proyecto, trabajando con él desde cero, con mucha energía, mucha fuerza. Y además, curiosamente, pues ya desde el primer año nos acompañan unas jornadas de patrimonio que se han celebrado hace muy poquito tiempo. Y bueno, la verdad que la experiencia, ya te digo, excelente y con muchas ganas de seguir trabajando y haciendo crecer este proyecto tan, tan bonito que tenemos entre manos.
Con lo cual, el próximo curso tendréis ya segundo año de bienes arqueológicos y primer año de bienes arqueológicos, ¿no, Miguel Ángel? Con nuevos alumnos.
Exacto. Actualmente estamos trabajando en la prueba específica. Uh-huh. Que para aquellos futuros alumnos que quieran matricularse y estudiar esta especialidad, tienen que saber que hay una prueba específica. No se necesita hacer la EBAU, pero sí es verdad que para acceder hay que, digamos, pasar por un pequeño filtro, una prueba específica que consiste en cuatro bloques. Uno es un comentario de texto, una de dibujo, color y una prueba de habilidad. Justamente desde el día 21 de mayo hasta el 21 de junio, por lo que todavía estamos en plazo, aquella persona, aquel futuro estudiante que quiera estar con nosotros, puede hacerlo a través de nuestro centro, que este año ha sido nombrado centro examinador, por lo que en julio, el día 1 de julio, se celebrará la prueba específica por primera vez como centro examinador en estas fechas, y luego también tendremos la ocasión de replicar en septiembre. Y por otra parte, para que, bueno, el alumno que llega a interesarse en hacer esta prueba específica y, bueno, piense que cómo se prepara, lo que es el centro está trabajando en los cursos de preparación para esta prueba. Durante todo el mes de junio, tanto el martes como el miércoles por la tarde, tenemos nuestro calendario ya publicado en la web de ECRO, en el que, bueno, pues en estos días se van organizando la preparación de los diferentes bloques en los que consiste la prueba específica. Uh-huh. Y además es gratuito para nuestros futuros alumnos. Ah, así que insisto en que si por ahí hay alguien que le pica el gusanillo, tiene ganas de formarse como conservador restaurador en bienes arqueológicos, pues nada, que no pierda de vista la matriculación hasta el 21 de junio y que lo haga a través de lo que es nuestra página web. Y si no, pues se pone en contacto con el centro y vamos a estar encantados de atenderle, de guiarle un poco en el proceso y para que cualquier duda rápidamente se quede resuelta.
O sea que la fecha clave es hasta el 21 de junio para matricularse.
Exacto, eso es.
Bueno, una fecha clave, porque ya una vez que pase esa fecha, imposible para entendernos, Miguel Ángel.
Claro, sí, porque la prueba específica se va a celebrar el día 1 de junio, perdón, de julio, disculpa. Entonces, claro, bueno, el periodo pues termina el día 21, a pocos días de que se celebre de forma oficial esa prueba específica.
Miguel Ángel, te hago la última pregunta, porque bueno, siempre cuando uno decide estudiar una carrera, un grado, y en este caso esta formación de bienes arqueológicos, hombre, aparte de que más o menos le tiene que gustar, está claro, pero también está pensando en ese futuro profesional. ¿Qué salidas profesionales tiene ECRO y en este caso las enseñanzas en bienes arqueológicos?
Pues la verdad que es un abanico plural, porque nos vamos a encontrar desde profesionales que se van a dedicar a dar un soporte científico, técnico en una excavación arqueológica, es decir, en el yacimiento arqueológico. Luego también nos vamos a encontrar a profesionales que tengan que estar, digamos, pendientes de las colecciones en los museos o en los propios talleres de conservación y restauración de esos museos, por supuesto arqueológico, si es la especialidad de arqueología en la que uno se forma. Y otra de las salidas profesionales es la docencia, llevar a cabo, por ejemplo, un doctorado para ser, bueno, una persona que investigue dentro de lo que es la conservación y restauración del patrimonio. Se me ocurre también como muy llamativo la arqueología subacuática, es decir, hay un abanico muy plural, muy, muy variopinto.
Es un abanico muy
interesante. Un abanico amplio y prometedor.
Más allá de lo cinematográfico que a veces podemos pensar cuando hablamos de bienes.
Sí, nosotros no somos Indiana Jones, somos los que van en el equipo de Indiana Jones.
Pero no se llevan la gloria como Indiana Jones en este caso.
No. Nos quedamos un poco en el segundo plano para que lo que lleva Indiana Jones como tesoro vaya a buen recaudo y llegue luego al museo donde tiene que estar expuesto al público.
Muy bien. Miguel Ángel Díaz, profesor de Enseñanzas Artísticas. Oye, gracias por acompañarnos. De acuerdo, un cordial saludo. Cuídate.
Gracias a vosotros. Un saludo, Javier.
La mayor resonancia magnética anticlaustrofobia. Taquimamografía con tomosíntesis. Avantia Salud. Puente Genil. Atención, tecnología y calidad.
El jueves 13 de junio, el alcalde de Estepa responde a las preguntas de los oyentes en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Envíanos tu pregunta mediante audio de WhatsApp al 664-324649 o en un correo electrónico a elalcalderesponde@andaluciacentro.com. El jueves 13 de junio, Antonio Jesús Muñoz, alcalde de Estepa, en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
¿Te apasiona el diseño gráfico o el diseño de moda? La Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de la Escuela Universitaria de Osuna te ofrece la oportunidad de formarte en diseño gráfico y diseño de moda. Titulaciones equivalentes a grados universitarios. Infórmate en euosuna.org. Centro Superior autorizado por la Junta de Andalucía. Escuela Universitaria de Osuna. Diseña tu futuro.
Hoy por hoy Andalucía Centro desde la Escuela Universitaria de Osuna.
Bueno, pues estamos ya en la recta final de este Hoy por Hoy y bueno, en la Escuela Universitaria de Osuna no solamente se pueden cursar grados universitarios, porque también hay otra formación que tiene que ver con las escuelas profesionales y desde hace algún tiempo, bueno, pues hay una doble oferta muy interesante. Por una parte, la Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas y por otra parte, la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que arrancaba este curso. Voy a saludar en primer lugar a Luisa Notario, que es la profesora responsable de los cursos de preparación para poder acceder a estas enseñanzas, que tiene un acceso específico que nada tiene que ver con la PEBAU, antigua selectividad, la que ahora le van a volver a cambiar el nombre, ya que nos hemos acostumbrado. Luisa Notario, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo nos gusta cambiar los nombres y cambiar las cosas en educación en este país?
Sí, sí. Si es para bien, pues fenomenal.
Hombre, esperemos que sí. Nos acompaña, voy a saludarla también, a Mercedes Ruiz, que es coordinadora del grado en diseño de moda de SEA. Mercedes, buenas tardes. Y a David Díaz Cantelar, que es coordinador del grado de diseño gráfico de SEA. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Empezamos por el tema de la prueba, porque a veces es importante, sobre todo porque, bueno, la prueba es dentro de nada.
Sí, efectivamente.
El 1 de julio, ¿no?
Efectivamente, la prueba es el 1 de julio aquí en nuestro centro, porque nosotros somos centro examinador de la prueba específica para estudiar enseñanzas artísticas aquí en Osuna.
Bueno, vais a ser por primera vez ya, ¿no?
El año pasado fuimos en la convocatoria extraordinaria, ¿vale? Y este año somos la convocatoria ordinaria y extraordinaria.
O sea, ya sois fijos.
Exacto.
Bueno, ya, ¿eh? Eso es buena idea. Bueno, tienen que ir a otro sitio a examinar.
Exacto,
¿no?
Es una comodidad para todo el alumnado de la comarca que pueda venir a examinarse aquí. y después poder matricularse con nosotros en la escuela.
Antes hay que solicitar el matricularse para realizar la prueba, para entendernos, ¿no?
Efectivamente, el periodo de inscripción a la prueba específica empezó el 21 de mayo y finaliza el 21 de junio. Se puede hacer en nuestra página web, www.sea.es.
Y además, bueno, lo hemos contado ya a lo largo de este año, realizáis unos cursos para que se sepa cómo va a ser esa prueba, ¿no?
Sí, efectivamente. Esta prueba específica, que la normalmente la convoca la Consejería de Educación, bueno, Desarrollo Educativo y Formación Profesional, es una prueba que tiene tres ejercicios y cada uno, el primer ejercicio es de carácter teórico, análisis de un texto y comentario de una imagen, el segundo es de carácter práctico, consiste en en dibujo a mano alzada, básicamente, y el tercero es de creatividad. Entonces, cualquier alumno o alumna con bachillerato de cualquier tipo, de humanidades, ciencias sociales, no tiene por qué ser artístico, requiere de realizar esta prueba, o sea, debe realizar esta prueba específica para poder matricularse. Entonces, es cierto que vienen con materias que no son específicamente relacionadas con esta, con este, bueno, con el arte o con la creatividad, y por eso pues realizamos un curso de preparación que habilita y que permite al alumnado familiarizarse con este tipo de pruebas.
Hombre, cuando no llegue el día de la prueba, sepa que se va a encontrar con, bueno, como ocurre con la PEBAU, que se van haciendo pruebas.
Efectivamente,
para
el alumnado que se examina de la PEBAU lleva ya un tiempo preparándose ¿eh? Básicamente.
Igual que el carnet de conducir, que también vamos haciendo por ahí exámenes. Bueno, lo importante este año de ESEA, de la Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna, es que por fin completamos ese primer, digamos, ciclo de 4 años, ¿no? Que tenemos la primera promoción de egresados, ¿no?
Ya se completa.
Parece mentira, ¿no?
Parece mentira que empezamos el año pasado en primero. Pero bueno, todo genial y ha ido todo fluyendo muy bien.
Importante. Bien, entonces, muy ilusionados.
Han hecho también sus prácticas, unas prácticas más muy potentes, tanto para moda como para gráfico, y bueno, unas empresas muy potentes como han sido Grupo Absolut, Jumper, Álvaro Moreno, Fernando Claro, Matilde Cano, Fraile. O sea, unas prácticas súper punteras.
Siempre lo decimos, que para acceder a este tipo de enseñanzas no hay que tener conocimientos previos, que aquí puede ir una persona que no tenga ni idea de lo que es diseño de moda y al final surgen auténticos genios y genias, ¿eh?
Salen muy muy preparados y desde luego, como comentas, todo desde cero, desde el primer curso, o sea, desde el primer día se aprende.
Eso es lo importante. David, en el caso de diseño gráfico igual, ¿no? Que tenéis ahí a esos egresados a punto ya de cerrar ciclo, ¿no?
La verdad que la escuela sigue creciendo, igual que siguen creciendo nuestros alumnos y formándose profesionalmente, y la verdad podemos hacer un balance muy positivo. Este año es un año de apertura internacional, hemos recibido los primeros alumnos Erasmus desde la escuela de Lille, hemos tenido a Melina aquí en moda, y se ha integrado perfectamente, incluso ha pasado vestidos en la pasarela de moda flamenca que organizamos aquí cada año. Lidia, otra compañera, otra alumna que ha estado en Milán, y ha sido una oportunidad increíble de crecer que ha tenido en Milán, y que otro día os invito a que le preguntéis, porque nos cuenta unas historias increíbles. Y bueno, también se han firmado nuevos convenios. Este año tenemos un convenio firmado con la Asociación Andaluza de Diseñadores, que para nosotros, pues, ellos creen también que el futuro, igual que nosotros, el futuro está en de los profesionales, están en nuestros alumnos, ¿no? Que, y bueno, de alguna manera pues trabajamos iniciativas en conjunto, ampliamos esa red de empresas de práctica que ya nos ha hablado la experiencia tan buena que hemos tenido en Mercedes, y bueno, muy bien.
Además, ESEA, de ser una escuela en la que se forman profesionales, sois, Mercedes David, una escuela muy comprometida, de hecho, lleváis, bueno, desde el principio comprometido con el tema de la donación de órganos, y el próximo curso, me avanzaba David, que vais a dar un pasito más en ese compromiso.
Sí, estamos muy comprometidos. Además, entra dentro también la nueva baja europea, que se combina el arte, el diseño, la arquitectura, se complementa también con la tecnología para promover esa sostenibilidad y esa inclusión, ¿no? Y esa innovación. Entonces, nosotros pues siempre estamos muy comprometidos y vinculados, ¿no?, a que se hagan proyectos de este calibre y con todas estas iniciativas.
Y de hecho me apuntaba antes David
que queréis visibilizar las enfermedades raras, que me parece algo maravilloso porque, desgraciadamente, yo la mea culpa el primero, hablamos de enfermedades raras cuando tenemos un caso de algún vecino o vecina que sufre este tipo de enfermedad. Y entonces le ponemos nombre primero, pero también le ponemos rostro, que es importante, David, ¿no? ¿Y queréis trabajar un poco en esa línea o Mercedes? Cualquiera de los dos.
Bueno, seguimos en ese en la línea que el compromiso que nosotros tenemos con la nueva Bauhaus es transmitir a través de la educación en diseño esos valores tan importantes para transformar la sociedad, ¿no? Y en este caso, igual que el año pasado abordamos la necesaria información de sobre donación de órganos para que todos tengamos esas mismas oportunidades y las listas de espera desaparezcan, pues en este caso queremos hacer por informar y despertar esa empatía necesaria para que estas personas que padecen las enfermedades raras tengan más oportunidades, ¿no?, en su tratamiento, en su diagnóstico y en todo.
¿Y cómo recibe el alumnado esta propuesta añadida y esos retos? Porque claro, la idea es, en este caso, esa visibilización de las enfermedades raras, como el caso de la acción de los órganos, integrarlas, digamos, tanto en los diseños de moda como en los diseños gráficos. ¿Cómo se recibe esto por parte del alumnado? Yo creo que son retos muy interesantes,
¿no? Son muy receptivos y además siempre intentamos que haya una primera toma de contacto con una conferencia, por ejemplo, o una mesa redonda, algo que a ellos les sirva como detonante y como inspirador, ¿no? Al final, para que ellos sean capaces de abordar después todo lo que viene después proyectualmente.
Así que perfecto, ¿no? Son esponjas, además los artistas lo son mucho más.
Y deben serlo porque al final va a ser su profesión también.
De lo que se trata. Oye, Luisa, hemos hablado varias veces del tema de la internacionalización. Bueno, ese ya está dando sus primeros pasos, sobre todo si lo comparamos con la escuela universitaria, pero la experiencia se puede tomar y yo creo que los resultados de esa internacionalización son muy positivos para los alumnos y no sé también para los profesores.
Sí, efectivamente. Compañeros y profesorados han estado participando en programas de movilidad dentro del marco de la Carta ECHE, que es la Carta Erasmus que permite a que personal, profesionales y alumnados pues puedan participar en esos programas de movilidad y tener contactos con otras escuelas, que eso nos permite abrir a otras posibilidades, conocer cómo funcionan. En este caso, pues por ejemplo, en Italia, han estado en Catania, una compañera y ha conocido cómo se trabaja, qué programas de diseño se hacen en las distintas escuelas, ¿no?, en Europa. O sea, es maravilloso porque es una apertura y es unas posibilidades muy amplias, ¿no?
Bueno, si algún oyente nos está escuchando y dice, bueno, pues a mí me gustaría conocer qué es esto de SEA, qué estudio, qué tiene que hacer Mercedes, David, para ser el próximo curso alumna de SEA, tanto diseño de moda o diseño gráfico, lo que prefiera. A ver, ¿qué hay que hacer?
Lo primero, los cursos de preparación.
Evidentemente. Eso es lo primero.
Hacer la prueba.
Que no hace falta tener un bachillerato, ¿vale? No hace falta tener un bachillerato artístico, la modalidad que sea, que es empezar desde cero. Eso es importantísimo. Y después, bueno, se tiene que inscribir, que a la fecha está, hasta el 21 de junio, y hacer ese examen el 1 de julio y matricularse si está dispuesto y quiere con nosotros, ¿no? Y bueno, después hacer.
¿Y el plazo de matrícula ya lo sabéis o todavía?
El periodo de matrícula sí es a partir de una vez que. A partir del 10 de julio ya se puede matricular si han aprobado la prueba específica. El requisito previo es tener el bachillerato de la modalidad que sea y la prueba específica.
La prueba se hace el 1 de julio, no sé si hay una segunda convocatoria, Luisa.
Sí, en septiembre. En septiembre.
¿Y vosotros aprovecharéis el verano para preparar el próximo curso o lo tenéis todo muy claro?
No, Mercedes, hay que seguir preparando, hay que seguir trabajando, ¿no?, para seguir.
Pero moviendo. Si vais de vacaciones un poquito, digo yo, ¿no?
También las vacaciones son bienvenidas siempre.
Hay que cargar las pilas.
Y para los alumnos también es importante.
Oye, ¿cómo va a ser el fin de curso? Contadme, ¿qué tenéis previsto hacer?
Bueno,
el fin de curso y la ceremonia de graduación.
La graduación, claro, vale, sobre todo. El 27, ¿no? Tenemos la graduación.
El 27 tenemos la graduación y ellos encantados también, deseando de tener su fiesta, ¿no? Lógicamente.
¿Han preparado algo especial?
Para acabar.
Estamos en ello.
Se puede decir, pero va a haber algo especial,
sí,
¿no?
Sí, un acto de graduación en la capilla de la antigua universidad, muy bonito, porque es una, tiene mucha solera y, uh-huh, y va a ser muy entrañable, porque es la primera promoción, claro, de la que estamos muy orgullosos y orgullosas todos.
Bueno, y además creo que con un grado de implantación laboral, de inserción laboral muy alto, ¿no? Mercedes.
Totalmente.
Que es también tenemos, una parte importantísima.
Tenemos, ¿no?, la proyección al mercado laboral es súper amplia, con un abanico de posibilidades amplísimo. Además, unas salidas profesionales muy versátiles, tanto para moda como para gráfico. Y desde luego, además, ya desde cuarto, incluso hay alumnos que desde tercero han empezado a trabajar. O sea, que desde editorial o esa identidad corporativa en gráfico o, por ejemplo, señalética, uh-huh, en fin, o en cuanto a moda, pues ilustración, sastrería, diseñadora de moda, dirección artística, en fin, uh-huh, las salidas son muy amplias.
Que salen muy bien preparados y preparadas.
Salen
es muy
importante. Bien preparadas.
Luisa Notario, gracias.
Gracias.
Mercedes Ruiz, gracias.
Muchas gracias.
David Díaz Cantelar, gracias.
Gracias.
Y bueno, que tengáis unas buenas vacaciones, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Y nosotros cerramos este Hoy por Hoy que hemos realizado desde la Escuela Universitaria de Osuna para conocer toda esa oferta educativa, tanto de los grados universitarios como de esas escuelas profesionales, escuelas superiores que se pueden recibir aquí en Osuna. No hay que irse más lejos. Llegan las noticias. Hasta mañana.